Canadá acoge encuentro mundial con miras a un acuerdo para frenar la contaminación plástica. Los bancos canadienses deberán emplear la etiqueta reembolso de carbono para los depósitos directos del gobierno federal. Coca-Cola y Pepsi son los campeones mundiales en la producción de residuos plásticos. Brotes de gripe aviar en rebaños de vacas en Estados Unidos preocupan a los ganaderos canadienses. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de abril de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Representantes de 176 países se encuentran en Ottawa para abordar los desafíos globales que plantea la contaminación medioambiental causada por los desechos plásticos y también buscar los elementos que puedan llevar a un acuerdo vinculante. Esta es la cuarta y penúltima etapa de conversaciones que concluirá a finales de este año en Corea, donde se espera que las partes logren firmar un tratado internacional vinculante para frenar la contaminación plástica que afecta al planeta entero. Hasta la fecha, las negociaciones han producido un voluminoso borrador de 69 páginas. Los negociadores trabajarán para reducir ese texto a una lista de temas fundamentales. Lograr esto será un elemento clave para alcanzar un tratado global en la sesión final. En las primeras líneas del borrador, las partes coinciden en que los niveles de contaminación plástica en rápido aumento representan un grave problema ambiental a escala global. En este encuentro, el punto de tensión es determinar si el foco del acuerdo debería ser la producción de plástico o la gestión de residuos, ya que los intereses en juego en este debate han ralentizado las negociaciones hasta la fecha. Los desechos plásticos son un problema global omnipresente, resultado de las 7.000 millones de toneladas de material sintético generados en todo el mundo desde la década de los años 50, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
Los bancos canadienses que se niegan a identificar el reembolso de carbono por su nombre cuando el gobierno federal hace depósitos directos en las cuentas de los canadienses está forzando a Ottawa a cambiar la ley para obligar a los bancos a hacerlo, dijo recientemente el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Stephen Guilbeault. El presupuesto federal presentado el pasado 16 de abril prometió enmendar la Ley de Administración Financiera para garantizar que los pagos gubernamentales aceptados para depósito en las cuentas de los canadienses lleven el nombre que el gobierno desee darles. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá ha estado luchando con los bancos por casi 2 años sobre cómo deben ser etiquetados esos reembolsos de carbono de parte del gobierno federal cuando son depositados en las cuentas de los ciudadanos. Los primeros depósitos de reembolso por la tarifa a la contaminación de carbono en 2022 fueron etiquetados de manera muy genérica, como Pago Federal y EFT Canadá, lo que hacía que los destinatarios no tenían la menor idea de por qué recibían ese dinero del gobierno en sus cuentas. Desde entonces, algunos bancos, pero no todos, han modificado sus procedimientos para garantizar que los extractos bancarios reflejen el nuevo nombre de ese depósito, Reembolso de Carbono de Canadá. Un nuevo estudio que documenta el flagelo de los desechos plásticos en todo el mundo descubrió que más de la mitad de la contaminación etiquetada de plásticos es causada por 56 empresas. Más del 20% de la contaminación etiquetada causada por los residuos plásticos en el mundo está vinculada a 4 grandes compañías: Coca-Cola, Pepsi, Nestlé y Danone. La investigación, publicada en la revista Science Advances o Avances de la Ciencia, dirigida por científicos de la Universidad Dalhousie, en colaboración con universidades de varias partes del mundo, se basa en auditorías sobre la contaminación plástica en 84 países durante un periodo de 5 años. La producción de plástico en el mundo se ha incrementado, pasando de 50 millones de toneladas en 1976 a más de 400 millones de toneladas en 2022. Aunque el promedio de vida de los productos de plástico es de unos 10 años, los plásticos pueden tardar hasta 500 años en descomponerse, dependiendo de su composición y forma de eliminación. Hasta principios de esta semana, 32 rebaños en 8 estados de Estados Unidos se vieron afectados por infecciones debido a la influenza aviar altamente patógena, desde que las agencias gubernamentales en ese país hicieron el anuncio hace casi 4 semanas. Todavía no está claro cómo se propaga ese virus al ganado lechero y entre las vacas. Si bien el nombre del virus implica que solo afecta a las aves, otros animales, incluidos los mamíferos, pueden contraer el virus H5N1. De hecho, hemos detectado este virus en osos polares, leones marinos, pingüinos, zorros y se supone que los contraen al comer aves muertas, explicó el epidemiólogo de salud global de la Universidad de Ottawa, Raywat Deonandan. Los síntomas entre el ganado afectado incluyen una disminución repentina en la producción de leche, leche más espesa, disminución del apetito y estiércol seco o estreñimiento, según la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos. Para la ganadera canadiense Rachel Colloff, que vive en la localidad de Gibsons, en la provincia de Columbia Británica, esta situación es extremadamente preocupante. Aunque afirma que existen protecciones para evitar que se produzcan brotes similares en territorio canadiense, y tomando en cuenta que hasta la fecha no han habido casos confirmados de gripe aviar en el ganado canadiense, ella dice que le preocupa la posibilidad de que esa enfermedad esté llegando al país. A pesar de esa inquietud, los expertos dicen que no hay motivo de alarma en este momento, gracias a los estándares nacionales de seguridad alimentaria y a las medidas que está tomando la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos para garantizar que los productores de alimentos cumplan con las medidas de bioseguridad necesarias. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da algunos detalles sobre otros temas presentados esta semana en nuestro sitio en Internet. Bienvenida, Paloma.
Hola, ¿qué tal, Rufo? Esta semana tenemos varios reportajes. Nuestra colega María Gabriela Aguzzi preparó 2 y en uno de ellos habló de una serie de talleres que se están llevando a cabo en Montreal para dar herramientas a madres y padres inmigrantes en el proceso de adaptación a Quebec. Los talleres son organizados por el Carrefour de Ressources Interculturelles y son gratuitos. En otro de sus reportajes, Gabriela se adentró en la civilización más antigua de Mesoamérica, la Olmeca, a propósito de la exposición actual en el Museo de Arqueología e Historia de Montreal, Pointe-à-Calière, que se logró gracias a la colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Christine Dufresne, del Museo de Montreal, comentó.
Es una bonita colaboración. Cuando decimos que han sido generosos, es verdad, porque prestaron piezas importantes para la gente que quiere descubrir los olmecas, las cabezas colosales, el hombre jaguar que tenemos.
Por mi parte, les preparé 3 reportajes. Uno de ellos subraya el 22 de abril, Día de la Tierra, y los logros desde el histórico Acuerdo de Montreal en diciembre del 2022. Escuchemos a Jenny Vega Cárdenas, presidenta del Observatorio Internacional de los Derechos de la Naturaleza, basado aquí en Montreal.
Tutelaron los derechos del río Marañón, lo declararon sujeto de derechos en Perú. Se invocó el hecho de que los derechos de naturaleza sean parte del marco mundial por la biodiversidad. Igualmente que presentaron una demanda para tutelar el lago Titicaca, que se comparte entre Bolivia y Perú. También se solicita y se invoca el hecho de que en el Convenio de la Biodiversidad, que ahora es un convenio internacional, se reconocen los derechos de la naturaleza del Marco Mundial por la Biodiversidad que se adoptó en Montreal. Entonces ya está sirviendo como argumento jurídico para proteger ríos y ecosistemas.
Y por otro lado, un experto de la ONU sobre el agua deploró la marginación y represión de indígenas en Canadá por defender el vital líquido. Pedro Arrojo Agudo, relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, concluyó una visita oficial a Canadá con un llamado a aumentar los esfuerzos para proteger el agua y para que el derecho humano al agua sea respetado.
Que incluso en Naciones Unidas hemos sido capaces de reconocer el derecho humano a un medio ambiente saludable, en buen estado, sostenible, y por tanto ríos y ecosistemas acuáticos en buen estado, como un derecho humano, no como un buen consejo, una buena práctica, no, una obligación como derecho humano.
Además, el Día de la Lengua Española en Canadá, una primera provincia lo proclama. Columbia Británica designó el 23 de abril como el Día de la Lengua Española en reconocimiento a la cultura, historia y contribuciones de la comunidad hispanohablante en el país, que hoy alcanza más de 1 millón de personas. Esto es todo por nuestra parte, Rufo, esta semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.